Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos podescuchas? Bienvenidos a este segundo episodio de Brujo X. Porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Bueno, ya hemos llegado ahora a este segundo episodio. Estoy muy contento, la verdad, de poder estar grabando para todos ustedes este episodio. Y antes que nada, quisiera darles las gracias a todos los que se toman un poquito de su tiempo para escucharme. Les agradezco y espero que todas las historias que vienen también sean de su agrado. Bueno, esta semana vamos a conocer la historia de uno de los escritores más leídos de finales del siglo XIX, un personaje que fue todo un visionario y que pudo ver el futuro por medio de la ficción, hablando de inventos que aún no existían y de eventos que se iban a suscitar en años posteriores y que siguen ocurriendo. Conozcamos a Julio Verne. Jules Gabriel Verne, o más conocido como Julio Verne en los países que hablamos español, nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Julio Verne fue el hijo mayor de 5 hermanos. Su padre era un prestigioso abogado de nombre Pierre y su madre Sophie era ama de casa. Cuando era pequeño, lo que más disfrutaba era escuchar historias de aventuras, y para ello tener una maestra en la escuela que les contaba historias de viajes le quedó perfecto. Fue quizá ese mismo espíritu de aventura lo que le llevó a pensar que tal vez era una buena idea que un niño de 11 años se fuera de viaje en un barco a la India para ir a buscar un collar de perlas. Pero por fortuna para su padre logró alcanzar el barco antes de que éste partiera del puerto, y después de recibir el tratamiento correctivo de la época, entendió que eso de escaparse de casa era mala idea. Julio Verne se aplicaba mucho en la escuela, sobre todo en materias como geografía y ciencias, ya que tenía un profundo interés por conocer el mundo y cómo explicarlo. Así que constantemente iba a la biblioteca a leer todo lo que podía en su tiempo libre, ya que sabía que su padre no lo dejaría ir a menos que entregara buenas notas. A los 18 años, Julio Verne llegó a París y aprobó el examen de admisión de la Universidad de París en la carrera de Derecho, tal y como quería su padre. Julio Verne aprobaba todas las materias y le pedía más dinero a su padre para comprar más libros de la escuela, pero en realidad usaba ese dinero para comprar revistas de ciencias y libros de cosas que a él le interesaban. Al año siguiente, Julio Verne conoció a varios escritores en París y decidió comenzar a escribir obras de teatro, y aunque pronto descubrió que era un trabajo muy mal pagado, el darse cuenta de que tenía la habilidad de plasmar en el papel todo lo que su imaginación le permitía era un mundo totalmente nuevo para él. Julio Verne se tituló en la carrera de Derecho, y fue entonces que su padre le ofreció un puesto en la barra de abogados, con lo que tendría un buen empleo, bien pagado, y podría vivir cómodamente. Pero Julio no quería ser abogado. Solo había estudiado eso porque no quería contradecir a su padre, así que le dijo que no iba a trabajar con él y que prefería quedarse en París, para poder continuar con su carrera de escritor. Este hecho claramente le resultó muy indignante al padre de Julio, y tuvieron un pleito tremendo, lo que resultó en que su padre le retiró todo su apoyo, incluso perdieron comunicación. Ahora Julio solo podía hablar con su mamá por medio de cartas, porque su padre ya no lo quería volver a ver en su casa. Julio comenzó a trabajar para revistas y también hacía folletos, pero su adicción a leer y pasar escribiendo largas horas le trajo complicaciones médicas, lo que le hizo que no le alcanzara el dinero para sobrevivir. Así que Julio Verne se casó con una viuda rica por conveniencia, y ahora finalmente tenía los recursos para poder dedicarse a ser escritor de tiempo completo. En 1859, Julio Verne escribe su primera obra de gran extensión titulada París en el siglo XX, pero la casa editorial decide no publicar ese libro porque considera que es muy depresivo y real. Este libro plantea la idea de que las personas en el siglo XX iban a vivir obsesionadas con el dinero y que el uso de los aparatos de telecomunicación para mandarse textos constantemente y dejarían de hablar en persona, cosa que no pasa, ¿o sí? En 1863, Julio Verne publica y saca a la venta su libro Viajes Extraordinarios, 5 semanas en globo. El libro se convirtió en un éxito y Julio saltó a la fama como escritor, así que ahora tenía camino abierto para poder escribir tanto como quisiera. En 1864, publica Viaje al centro de la Tierra. En 1865, De la Tierra a la Luna. En 1866, Las aventuras del Capitán Hatteras. En 1867, Los hijos del Capitán Grant. En 1869, 20.000 leguas de viaje submarino. En 1873, La vuelta al mundo en 80 días. En 1874, La isla misteriosa. Y otros casi 50 libros más. Julio Verne, en sus viajes, logró imaginar desde la invención de los submarinos, los cohetes espaciales, las telecomunicaciones, la bomba atómica, hasta problemas del futuro, como el calentamiento global, el derretimiento de los polos y problemas sociales. Julio fue todo un visionario que no paraba de producir tantas cosas como podía imaginar basado en muchas horas de estudio, pero para poder lograrlo, pagó altos costos a su salud que le impidieron tener los últimos años de su vida de forma placentera. Julio Verne era diabético, además de que tenía problemas intestinales y gastritis, porque era un hombre que cuando empezaba a escribir se lo olvidaba hasta que tenía hambre. Habló de muchos lugares con una precisión asombrosa, y la gran mayoría de los lugares de los que habló jamás los vio con sus propios ojos. Solo los imaginó de acuerdo con los relatos que leía de otros hombres. Julio fue un hombre que con su imaginación recorrió la parte inexplorada de África, el fondo de los mares y el espacio exterior, aunque nunca salía de su casa o la biblioteca. Finalmente, el 24 de marzo de 1905, murió en su casa en Amiens, Francia. Pero su larga producción literaria es hasta hoy en día una lectura que si tienes la oportunidad, deberías de hacer. Bueno, este es nuestro personaje que tenemos para este segundo episodio. La verdad es que es un gran, gran escritor. Creo que muchas personas en algún momento han leído algo de este autor. Y si no lo has leído, la verdad, le tienes que dar una enorme oportunidad porque sus libros son una joya. Yo recuerdo que en mi infancia, el primer libro que leí de Julio Verne, recuerdo mucho que mi madre acostumbraba a leer una serie de libros y dentro de los libros que tenía mi madre en su pequeña biblioteca estaba 5 semanas en globo. Entonces, ese fue el primer libro de Julio Verne que tuve la oportunidad de leer. Y desde la primera vez que leí ese libro, me quedé enganchado. El libro me encantó, tiene una historia excelente. Sientes la aventura, la emoción, pasan muchas cosas. El libro es una joya. Entonces, a partir de ahí comencé a leer algunas otras de sus obras. Pero sigo enganchado con ese libro en particular. Quizás por el valor nostálgico, simbólico, como lo quieran ver. De ese libro y de ese momento en particular de mi vida. Entonces, siempre tengo ese recuerdo del libro de 5 semanas en globo. Me acuerdo que en la versión editorial que teníamos en casa, aparecía un globo precisamente en la portada, y de colores, me acuerdo, con un fondo así como medio selvático, y porque pues habla de esta parte de un viaje en África. Está muy bueno el libro. He leído otros también, todos sus materiales son excelentes. Entonces, tengan la oportunidad de leer a Julio, o si ya lo han leído, coincidirán conmigo, es un gran escritor. Pero bueno, ya que esta semana hemos conocido un poco más de Julio Verne, y por ello se me ocurrió decidir elegir una de sus pequeñas obras cortas, que quizás ustedes no hayan leído. He elegido para este capítulo, tuve a bien buscar y seleccionar una obra de Julio Verne que quizás es muy poco conocida, al menos yo no he conocido a otra persona por ahora que la haya leído antes. Esta obra está basada en una historia real de una flota española que pasó a formar parte de México en 1824. Entonces, en el análisis y la investigación que estuve realizando para este escrito, Julio Verne se puso a estar leyendo porque Julio Verne tenía gran gusto e interés por América. En realidad, por todo el mundo, él quería conocerlo todo. Pero estuvo leyendo una noticia que le llamó mucho la atención. En la noticia hablaba de la historia de que un barco de la flota española había pasado a ser mexicano, pero no porque se lo hubieran capturado en una batalla, sino que solamente decía eso el encabezado. Entonces, Julio Verne, con leer esta noticia así, de manera muy escueta, decidió investigar un poco más, ver que lo poquito que podía obtener de la prensa de aquella época, y lo demás pues decidió completarlo con una novela. Entonces trató de llenar los vacíos de la historia, y es así como nace esta pequeña novela de Julio Verne, que se llama Un drama en México, que es el nombre de este capítulo. La novela se llama Un drama en México, y es una pequeña obra de Julio Verne, y así que tuve bien hacer la adaptación, espero que les guste. Y pues me hagan saber en sus comentarios qué opinan. Ya conocían esta historia, no la conocían. Y bueno, entonces, siempre es un gusto estar atendiendo y conociendo de todo un poco. Espero que les agrade esta historia. La historia se llama Un drama en México. Era el 18 de octubre de 1824. Dos barcos de guerra españoles se encuentran en la isla de Guam, en el Océano Pacífico, cerca de las Islas Mariana. Los barcos de guerra de nombre Asia y Constancia están bajo el mando del capitán Ortega. Tiene apenas unos meses que los representantes de México y España acaban de firmar la paz en Londres, pero muchos españoles tienen en la mente la idea de poder reconquistar América. Sin embargo, la tripulación de estos dos barcos de guerra se encuentra cansada y desanimada. Hace ya muchos meses que el gobierno de España no les ha pagado nada, y tienen que comer muy mal mientras siguen protegiendo las posesiones que le quedan a la corona española en el continente asiático. El capitán Ortega ya ha tenido que castigar a varios miembros de su tripulación, en especial al teniente Martínez, que constantemente ha dado señales de rebelión por la falta de un pago. Una tormenta provoca daños menores en el Asia, lo que los hace tener que descender del barco en las Islas Marianas para poder realizar reparaciones. Mientras estas ocurren, el teniente Martínez y el vigilante José deciden reunir a la mayoría de la tripulación en un bar lejos del oído del capitán y de los oficiales, para platicar sobre su precaria condición y la necesidad de conseguir, por el medio que fuera, garantizar un pago. Así que se ponen de acuerdo y aprovechan esta escala para organizar un motín y apoderarse de los barcos. Acuerdan que cuando estén cerca de la isla de Mindanao, lanzarán una señal desde el Asia, y entonces, simultáneamente, en ambos barcos, la tripulación deberá de capturar a los oficiales para luego poner rumbo hacia México y vender los barcos de guerra para poder cobrarse lo que les debían y, de paso, dinero suficiente para una nueva vida. Al mismo tiempo, en el barco Constancia, el capitán Ortega y su contramaestre Roque platican sobre los problemas de conducta y de cómo les surge llegar a Manila con la esperanza de que el gobierno al fin haga los pagos para evitar una rebelión. Unos días más tarde, el Asia y el Constancia van rumbo a la isla de Mindanao, y el contramaestre Roque les ordena a dos jóvenes que fueron adoptados por el capitán desde niños, de nombres Pablo y Jacobo, que vigilen de cerca los movimientos del teniente Martínez. Después de las 6, con buen viento, el vigilante José avisa que se encuentra a menos de 2 días de Mindanao, y es entonces cuando lanza una señal al Constancia que viene navegando detrás. Al mismo tiempo, comienza el motín en ambos barcos. Los oficiales se resisten, pero rápidamente son sometidos por la abrumadora diferencia del número. La tripulación les gana en ventaja de 40-1. Capturados todos los oficiales, el teniente Martínez ordena que sean enviados al sótano y ordena el cambio de rumbo hacia México. En la cubierta, los recién amotinados discuten sobre qué hacer con los oficiales y el capitán Ortega. Algunos proponen que todos sean asesinados, pero luego de una votación deciden que lo mejor será abandonarlos en una isla desierta. El capitán Ortega ve a los ojos a Pablo y Jacobo y, sin decir nada, estos entienden que no tiene caso rebelarse en ese momento y que lo mejor será esperar. Mientras tanto, el teniente Martínez hace colocar en la parte frontal al capitán Ortega. Martínez y Ortega discuten. Entonces, el teniente pierde el control y con un hacha corta las cuerdas que amarran uno de los soportes de las velas, y este cae sobre la cabeza del capitán y le aplasta el cráneo como un huevo que cae contra el suelo. El teniente Martínez ordena que arrojen lo que queda del cuerpo del capitán al mar. En la siguiente isla desierta que encuentran, dejan abandonados a todos los oficiales. La tripulación se siente insegura de llegar a México, en barcos de guerra y que no sean recibidos a cañonazos. Pero al teniente Martínez se le ocurre un plan de ponerle banderas mexicanas a los barcos y así evitar ser atacados. Así que van rumbo a California y se colocan sobre las playas de San Francisco y piden audiencia con el gobernador para poder realizar la venta de los barcos. Pero el gobernador les dice que él no puede realizar la compra y que lo mejor será que vayan a la Ciudad de México a platicar en persona con el presidente Guadalupe Victoria. El teniente Martínez, convencido por el vigilante José, navegan en rumbo al puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco es una bahía enorme, rodeada por grandes acantilados, que hacen que quien la mira desde lo alto piense que es una especie de laguna de aguas tranquilas, rodeada por montañas con una capacidad para poder tener a 100 barcos al mismo tiempo. En los extremos de los acantilados están colocados los fuertes con capacidad de hundir a cualquier barco enemigo que quiera entrar al puerto por la fuerza. A pesar de llegar con bandera mexicana y con los miembros de la tripulación usando banderas blancas, la población mexicana se puso en alerta máxima, pues tenían el temor de que se tratara de una nueva invasión. Pero después de pedir hablar con los militares a cargo de la ciudad, recibieron permiso de atracar sus barcos al puerto y poder bajarse a descansar. Una vez en tierra, el teniente Martínez se dio cuenta de que los marineros, Pablo y Jacobo, se habían escapado, pero decidió que no tenía tiempo para atender eso. Así que compraron caballos en la ciudad y comenzaron su viaje rumbo a la Ciudad de México, el cual en aquellos días era aproximadamente de 6 días a caballo. Martínez y José llegaron al puerto minero de Taxco y pasaron la noche planeando qué camino tomar rumbo a la capital mexicana. Mientras tanto, dos pares de ojos los vigilaban desde la distancia. Después de 2 días, llegaron a la ciudad de Cuernavaca y decidieron que tomarían el camino hacia Toluca, porque era el más rápido pasando por un costado de los volcanes. En un punto del viaje decidieron amarrar los caballos y ponerse a descansar. De pronto, un ruido los despertó, y notaron como una avalancha de rocas y piedra venía desde la parte alta de la montaña, y no les dio tiempo de desamarrar a los caballos, que fueron arrastrados al barranco y murieron. Ahora, tenían que continuar su camino a pie, en una zona montañosa de una tierra extraña, con el sueño de volverse ricos vendiendo los barcos de guerra. Caminaron todo el día, hasta que de pronto una tormenta los sorprendió. Y entonces, la oscuridad, el frío, el cansancio y la lluvia hacían muy agotador el viaje. Y además de todo, se habían perdido, y ya no estaban seguros de ir por el sendero correcto hacia la Ciudad de México. Entre el sonido de los rayos de la tormenta, vibrando por todas las montañas, Martínez y José nunca se dieron cuenta de que Pablo y Jacobo los habían estado siguiendo. En el momento en que por el cansancio José se quedó detrás, mientras Martínez buscaba con desesperación alguna señal de un poblado en donde pasar la noche, se escucharon los pasos que corrían a toda velocidad en medio de la oscuridad. De pronto, José dio enormes gritos de dolor que pronto se extinguieron, ya que una enorme roca le había destrozado el cráneo, gracias a Pablo y Jacobo que lo habían asesinado. Un relámpago dio la luz suficiente para que el teniente Martínez se diera cuenta de la sangre en las piedras alrededor de José y que sus asesinos ahora iban tras él. Martínez corrió pidiendo auxilio. Martínez corrió todo lo rápido que pudo, pero pronto sintió un par de golpes secos en su espalda. Tardó unos instantes en darse cuenta de que sus rodillas y sus costillas ahora estaban rotas. Sus pulmones estaban siendo atravesados por el filo de un par de hachas que fueron lanzadas por Jacobo y Pablo. 3 días más tarde, un par de españoles se presentaron frente al presidente de México y realizaron la venta de los barcos de guerra, mientras que en el fondo de las montañas que rodean a la capital mexicana estaban los cuerpos de 2 hombres que soñaron con riqueza y solo encontraron la perdición. Fin. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? No sé si ya alguno de ustedes había escuchado esta historia. A mí, en particular, se me hizo muy interesante y dije, vamos a contar una historia corta de Julio Verne, porque la mayoría de sus historias son largas, son muy extensas, son muy detalladas, están muy, muy emocionantes. Y esta historia corta de él, me dije, creo que está perfecta. Está bien para dar a conocer, para conocer otra historia más, poco común, más allá de las clásicas de 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la tierra, etcétera, ¿no? Todas las demás historias que ya conocemos, vaya, muchas hay hasta en películas, que, pues claro, son adaptaciones. Entonces, pero esta historia en particular, que también nos habla un poquito de la historia de nuestro país, dije, oye, qué interesante esto de hacer una historia de una noticia, no es la primera vez que ocurre. Entonces, hay muchos autores y artistas a lo largo de la historia que lo han estado realizando. Y bueno, más adelante en este mismo podcast conoceremos otras historias que también están desarrolladas con fundamento en una noticia. Entonces, creo que eso es sumamente interesante, muy padre. Yo la verdad, esas cosas son las que disfruto mucho. Me encanta percibir ese tipo de creatividad. Y digo, bueno, oye, ¿cómo es que a una persona se le pueden ocurrir cosas tan, tan impresionantes? Y digo, hay que explotarlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho de esta historia. Ya estamos en este segundo capítulo. Ya ustedes saben, si les gustó, denle like, compártanlo. Espero que la disfruten. Y recuerden, yo soy Tabo X, esto es Brujo X. Porque recuerden que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Hasta la próxima y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.